Ver 10.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más aquí al Rincón del Baloncesto de COPE. Aquí arranca el capítulo 363-363 de Showtime. Bueno, una hora por delante, 60 minutos para casi va a ser otro monográfico este programa de lo que está pasando en el Mundial de China. Primera fase con los partidos de España frente a Túnez, Puerto Rico e Irán, y ya metidos en esta semana en la segunda fase que da acceso a las eliminatorias. Enseguida estamos en China con los enviados de esta casa para explicarnos cómo están viviendo esa primera toma de contacto, cómo ha sido la primera fase y cómo ven a Escariolo y los 12, los que nos tienen que llevar a competir por las medallas. Después, bueno, un ilustre del baloncesto español todavía en activo y que conoce perfectamente al seleccionador y a estos que están, es decir, a los jugadores que están compitiendo por España. Hoy, en Showtime, Fernando Sanemeterio. Ah, y en semana de aniversario, por aquello de los 13 años del Mundial, de nuestro Mundial, en Saitama, en Japón, Pau Gasol. Escuchamos a Pau Gasol las valoraciones importantes de cómo ve también el Mundial y sobre todo de su nueva aventura, porque va a firmar otra temporada en Estados Unidos, en este caso en Portland, y cómo va su recuperación. La tertulia con Miguel Ángel Paniagua y Rubén Parra, y muchas historias más. Dirige la nave Marc Pairés, el saludo de Albert Díez al micrófono. ¡Arrancamos! Este segundo Showtime de la temporada va a ser casi un monográfico de lo que está siendo y va a ser también la Copa del Mundo de China 2019. Nos vamos hasta el país asiático, donde España tiene instalado ese cuartel general en esta primera fase, que es Guangzhou, en la provincia de Cantón, con uno de los enviados especiales de la cadena COPE. Es una de las voces del baloncesto en esta casa, Juan Carlos González. Shuankar, hola Shuankar, muy buenas.
Muy buenas, Albert, saludos. Desde China.
Bueno, primero para hablar y analizar un poquito a ese grupo de Escariolo, vosotros que los tenéis cerca, que los seguís en el día a día, que explicáis los partidos desde allí, sensaciones, imágenes, ¿qué te está dejando esta primera toma de contacto, esos dos primeros partidos de España en el Mundial de China? Shuankar.
Que ha habido luces, por ejemplo, muchos muy buenos minutos frente a los tunecinos, y que ha habido sombras. Por ejemplo, empezar por detrás en el marcador, tanto en un partido como en otro, y en algún caso, como frente a los puertorriqueños, pues tardar bastante en recuperar el terreno perdido. Sobre todo también que ha habido algunos agujeros y desajustes defensivos, aunque si te fijas luego, 62 puntos Túnez, 63 Puerto Rico, sí. Tampoco es que se hayan encajado demasiados puntos, y por último, que en algún caso, como por ejemplo en el encuentro frente a los centroamericanos, se fallaron muchos tiros. Lo decías tú mismo en la transmisión del partido España-Puerto Rico, no había manera de lanzar desde más allá de los tres puntos y de conseguir anotar. Fíjate, un 13%, y además encima se tuvieron demasiados errores en el tiro libre. Con todo, hay que decir que España pues no es la misma selección de antaño, que su calidad, por unas razones u otras, ausencias importantes sobre todo, pues no es tampoco la de anteriores campeonatos, pero también es cierto que sabemos que todo es posible, y aunque Serbia se nos apunta como un super coco, de momento tampoco es que haya jugado contra rivales tan competitivos. Fíjate lo que le pasó a Estados Unidos frente a Turquía. Así que yo creo que, sabiendo que hay cuestiones que nos podrían preocupar, también pienso que España tiene mucho margen de mejora y que normalmente hay un bloque de jugadores, el G2 como llamas tú y alguno más, que seguramente pueden soportar perfectamente el peso de esta selección.
Prudente hay que ser siempre, en cualquier orden de la vida, entendemos. ¿Tú crees que lo de ir con el freno de mano es una estrategia o que España, por muchos condicionantes, algunos ya los has puesto tú encima de la mesa, le está saliendo el campeonato así?
Hombre, vamos a ver. El freno de mano, más que el freno de mano, yo digo malos inicios de partido, ¿vale? Ya. Llámalo freno de mano puesto. Pero, oye, es que los partidos tienen muchos tramos distintos. Y en el de Túnez, en general, yo, salvo el susto inicial, yo quedé contento y satisfecho. Donde ya no se jugó ni medianamente bien fue frente a Puerto Rico. Pero también me puedo quedar con la sensación de que vamos a ver si frente a Irán todo es, digamos que, mucho mejor. Irán, no olvidemos que estuvo a punto de ganarle a Puerto Rico y compitió con Túnez. Y entonces ya podríamos aquilatar mejor las posibilidades del equipo de Escariolo. Después hay que pensar que por mucho que hagas o no hagas en esta fase, te la vas a jugar toda en la siguiente ronda, en la de octavo de final, que además no se juega a un partido, sino a dos, por grupos. Y entonces te vas a encontrar con rivales que ya te pueden complicar la vida. Italia y Serbia, sobre todo Serbia. Ya veremos con quién nos toca primero. Yo supongo que será con Italia, aunque para eso Serbia tendrá que ganar el partido. Pero desde luego, entre unas cosas y las otras, yo siempre digo lo mismo, y es que hay que esperar, que esto todavía no se ha jugado lo que viene, y desde luego lo que se ha jugado hasta ahora te puede servir como referencia, pero todo puede cambiar, y lo sabemos muy bien, de un partido para otro. Ahora, lo que no cambia es que no está Pau Gasol, no está la bomba Navarro, no está Oivaca, que tampoco ha estado normalmente porque no lo ha querido así el seleccionador y ha preferido a Mirotic, y esta vez Mirotic no ha venido, y Oivaca ha dicho algo así como, bueno, ahora me llamas, pues no voy. Y además no está Sergio Rodríguez. Y si enumeráramos a algunos otros, pues nos podríamos encontrar con que podríamos hacer perfectamente una selección que compitiera con esta. Hombre, evidentemente, yo con de todos ellos, ojalá, si no estuviera renqueante aún de su postoperatorio, con Pau Gasol, no solo por lo que es, sino por lo que representa, yo ya veía las cosas de otra manera. Pero es que es la realidad, y si no, que se lo pregunte a los norteamericanos.
Firmo, sí, sí. Mira, hablabas tú de la casi sorpresa de que Irán ganase a Puerto Rico. Brasil ha ganado a Grecia. Turquía, porque se le ha encogido la mano o porque ha tenido miedo escénico, pero ha estado a punto de ganar, efectivamente, a Estados Unidos. Miramos mucho a España. ¿Por qué? Bueno, porque es lo que seguimos, porque nos interesa, porque es nuestro país. Pero también podemos pensar que nadie, y dígase nadie, Italia o Serbia, seguro que quiere cruzarse con España en esa segunda fase. Bueno, nos queda un partido contra Irán y entonces ya cambiamos de escenario.
Sí, salimos de Guangzhou, como se dice exactamente, sí. Guangzhou, y nos marchamos a Wuhan, que está a casi 5 horas de tren de alta velocidad, 400 kilómetros por hora. Pero solo decirte una cosa, y esto lo tiene que pensar el baloncesto, si es que alguien en el baloncesto piensa en ello. Se juega un mundial de un deporte que a nivel planetario es posiblemente el siguiente después del fútbol. Porque además está radicado en lo más alto en el país, en Estados Unidos, que evidentemente tiene las ligas profesionales más importantes de la Tierra. Bueno, pues aquí, incluido Serbia, aunque Serbia menos, están compitiendo por un título las selecciones sin todos sus mejores jugadores. Y eso no parece normal. Yo no me imagino a Pelé renunciando con Brasil a un mundial, ni a Messi con Argentina, aunque yo a Messi, bueno, digamos que después de tanto fracaso nunca se sabe, pero mira, al final no renuncia. Yo no me imagino a España jugando sin sus mejores jugadores, porque ya hemos visto que algunos al final dicen adiós, como Gerard Piqué y algunos otros. Y eso no lo entiendo muy bien, que pase en el baloncesto. Este año, bueno, las lesiones pueden pasar factura, pero jolín, el equipo que puede montar Estados Unidos y el que ha venido no tiene nada que ver. Puede ser el cuarto o quinto equipo, pero no solo Estados Unidos. Hay muchas selecciones que no tienen a unos cuantos de sus mejores jugadores. Y eso a mí me parece absolutamente raro. Por eso digo que España, con todo y con todas las ausencias, bueno, pues de repente, esta España, se pone a esta serie, a esta Italia, y resulta que nos salen dos grandes partidos, o al menos una victoria en los dos encuentros, normalmente sería con Italia, nos plantamos ya en cuartos de final, y a partir de ahí, como siempre, empezar a soñar, y luego sí. Ya, bueno, esto no es la play, esto es
juego en cancha, pues te puede tocar Argentina, te puede tocar Rusia, te puede tocar quien te quiera tocar, y evidentemente cualquiera te puede ganar, pero también tú le puedes ganar a cualquiera, así que yo esperaría un poquito más para hacer mayores análisis, porque estadísticamente está todo muy claro. O sea, el equipo ha jugado como ha jugado hasta ahora, insisto, bastantes dudas el día de Puerto Rico, y eso también ya es una referencia que nos sirve, como es la misma referencia, y me gusta repetirlo para que nadie se olvide, que la calidad es muy importante en cualquier faceta de la vida, en el deporte y en el baloncesto, y sumando calidades, la del equipo español no es precisamente la que hemos tenido en estas últimas décadas, y sobre todo recordando, por ejemplo, que jugamos una final olímpica en Londres con Estados Unidos, que le estuvimos ahí hasta prácticamente el último cuarto, los campeonatos, los títulos europeos de Lituania o de Lille o de Francia, y tantas medallas que hemos copado, y evidentemente ya vimos en el anterior mundial, en el 2014 en Turquía, perdón, en el 2010 en Turquía, y en el anterior mundial en España, que en un caso creo que fuimos séptimos, y en el último quintos, y que ya estamos acostumbrados en los mundiales, desde que se ganó en Japón, que por unas razones o por otras no acabamos de dar los rendimientos que hemos dado, por ejemplo, en europeos en los Juegos Olímpicos.
Sí, y no olviden que el pesimismo también es patrimonio español. Todos los partidos los vamos a seguir contando en la aventura mundialista de España, aquí en su emisora, a través también de los dispositivos móviles en la cadena COPE. Vamos cerrando, Shankar, pero ¿os cuida China? ¿Os cuidáis en China?
Hombre, China es un país muy distinto a lo que estamos acostumbrados en Occidente, pero evidentemente tiene unas peculiaridades que cuanto menos nos resultan a los occidentales llamativas, por decirlo de alguna manera. Pero es un país extraordinario, con una gente formidable y que evidentemente pues tiene unos hábitos que son distintos a los nuestros. Por ejemplo, aquí se cena entre las 6 y las 8. Uh-huh. Y a partir de las 8 ya es otra cosa, más que cena es probar lo que se pueda. O se almuerza entre las, se come entre las 12 y las 2 de la tarde. Es un sitio, este Guangzhou, donde prácticamente salimos a tormenta diaria, cuando no es a las 2 de la tarde, a las 5, cuando no es por la noche, pero esa es la realidad. Pero bueno, eso ya sabemos que es también cuestión habitual en muchos países y en la mismísima Norteamérica. O sea, bueno, es otra cosa, es otra cultura, pero bueno, estamos en una ciudad, Guangzhou, de 15 millones y medio de habitantes, en el que cabe toda Cataluña, la población, la Comunidad de Madrid, y también le podríamos añadir unas cuantas ciudades importantes más como Sevilla, Valencia, Zaragoza o Málaga, y así nos darían los habitantes que caben en esta ciudad, que además es un rascacielos detrás de otro, en kilómetros y kilómetros, que evidentemente configuran una urbe gigantesca, que es la tercera de China después de Shanghái, de Pekín o de Beijing.
Bueno, así se vive el Mundial de Baloncesto desde dentro, con Shankar, con Ciro López, con Pilar Casado. Nosotros vamos a seguir hablando, claro, y analizando básicamente el Mundial, y lo vamos a hacer con una persona, es un jugador en activo, se ha colgado muchísimas medallas con España, conoce a la perfección a este grupo y sobre todo al seleccionador Sergio Scariolo. Shankar, un abrazo.
Un abrazo, Albert, nos escuchamos también durante todo este Mundial. Además, con Miguel Ángel Paniagua y el resto del equipo.
Porque nos vamos a ir hasta Valencia, pero antes se deja caer ya por aquí Rubén Parra. Parrita, ¿cómo estás?
Hola, bien.
¡Qué buen tono tienes!
Survivor mode.
Survivor. La vida es una
la vida mundial, diaria. La vida mundial,
Bueno, a ver, decía antes que el pesimismo es patrimonio español, con lo cual vamos a poner sobre la mesa los ingredientes sin huir de la realidad y vosotros al final del programa pensáis, decidís, os hemos dado elementos para juzgar, valorar y a lo mejor cambiar de opinión. En Valencia, Fernando San Emeterio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
¿Cómo va, Fernando? ¿Qué tal la pretemporada? ¿Cómo está el grupo? ¿Cómo estás tú?
Bien, bien. La verdad es que trabajando bien, contentos y bueno, solo hemos jugado un partido de momento. Mm-hmm. Nos quedan otros 3 o 4, creo, antes de empezar ya la Supercopa, pero bueno, las cosas van, van bien, acoplándonos y, bueno, esperando a juego interior, que nos falta bastante porque está en el Mundial, pero bueno, los que estamos dando caña.
Bueno, y tenéis el listón alto porque venís de lo que venís, siendo campeones de la Eurocup y porque la Fonteta siempre exige mucho, ¿no?
Sí, bueno, y a nosotros mismos nos exigimos mucho, llevamos creo que 4 o 5 años a muy buen nivel y bueno, prueba de ello es que en estos últimos años hemos jugado, este va a ser el segundo año de jugar Euroliga y bueno, ir asentándonos un poco en esa élite del baloncesto europeo, pues es nuestro objetivo a medio largo plazo y de momento lo estamos consiguiendo. Y este año, pues sí, con mucha ilusión porque volvemos a estar en Euroliga y queremos competir mejor que lo hicimos la última vez, ¿no?
Y con otro calendario de aquellos que cuesta entender, que cuesta digerir, digo entre todo, porque además aumenta equipos la Euroliga, las ventanas de selección. Bueno, insisto, es un calendario que ya sé que lo repetimos y puede parecer un tópico, pero no deja de ser una realidad que a lo mejor todas las partes implicadas se deberían sentar, aunque hay muchos intereses, para intentar calmar, rebajar esto y mirar por el actor principal, que no deja de ser el jugador. Oye, tú hace 13 años, ¿dónde estabas? Digo yo que entre Girona y Valladolid, ¿no?
Hace 13 años, creo que sí. Creo que entre, no sé si entre Girona y Valladolid, entre Valladolid y Girona, o ya entre Girona y Baskonia. Yo creo que estaba en Girona.
Bueno, estabas en la península, no, lo digo porque esta semana, y más estando en terreno mundialista, se cumple el aniversario de nuestra medalla, y es que eso sí que cuesta digerir. Campeones del mundo en Saitama hace 13 años, y por eso le preguntaba a Fernando Sanemeterio dónde estuvo.
En esta fecha estaba en Girona, seguro.
Si me des ese dato, estaba en la primera pretemporada en Girona con Coach Persic. Me acuerdo de ver ese partido.
Casi nada. Oye, ¿estás siguiendo el Mundial? Da tiempo para verlo, entiendo, ¿no?
Sí, estamos entrenando y cuando hay entrenamiento mañana y tarde, pues bueno, cuesta un poco más por el tema de comer y la siesta y tal. Pero sí, más o menos sí. Bueno, el partido de España, evidentemente, he hecho por verlos los dos. Y lo demás, bueno, pues a ratos va siendo cuando tienes tiempo partidos.
Como tú tienes una tarjeta de presentación que a mí me gusta recordar, digo, con España, oros en los europeos 2011-2015, plata en los Juegos de Londres 2012, bronce europeos 2013 y 2017, casi nada, y aquí me freno. ¿Qué pasa, Fernando? ¿Qué eso? ¿Que somos muy pesimistas? ¿Que le pedimos mucho a esta selección con los condicionantes que tiene? ¿Que realmente España no está jugando bien? ¿Qué está pasando en este inicio?
Bueno, lo primero de todo y poner sobre la mesa que España va 2-0, que bueno, que a veces parece fácil, pero bueno, todas las selecciones juegan, encima de los primeros partidos, pues todas las selecciones en teoría inferiores van con todo, ¿no? Y sus objetivos son intentar estar en la segunda fase, con lo cual van mucho más preparados a esta primera fase y bueno, se hacen partidos a lo mejor que pueden parecer más fáciles, un poco más complicados, pero España ha solventado los dos, está clasificada, en este tercer partido creo que no se juega nada, si no me equivoco, y bueno, ese era el principal objetivo. Y ahora sí que es verdad que en cuanto a sensaciones, pues un poco como todos los años, ¿no? El equipo y la preparación va encaminada a llegar bien a unas fases un poquito más avanzadas, que yo creo que empieza ya esa fase, y bueno, y a veces cuesta un poco arrancar, pero yo veo al equipo bien. Bueno, pues evidentemente los nombres que faltan, que todos conocemos, pues quizás baja un poquito el nivel, pero si te pones a mirar el nivel global, creo que hay una buena selección, quizás no favorita, como a lo mejor se podía ir con otros nombres, pero una selección muy competitiva y que va a estar ahí.
Iba a decir que, además, tú conoces muy bien a Sergio Scariolo. ¿Somos injustos en las críticas, en los palos que le damos a España?
No sé si injusto o justo, ¿no? Lo que sí que es verdad es que bueno, un poco de crédito a la selección se debería dar, ¿no? Porque, y creo que se da, aunque haya crítica, creo que en el fondo todo el mundo piensa, bueno, a ver, todos los años pasa lo mismo, vamos a esperar a ver qué pasa este año, ¿no? Porque bueno, sí que es verdad que ahora empieza lo serio y ahora es cuando jugadores importantes que ya llevan muchas competiciones es cuando aprietan el el chip competitivo y es lo que siempre ha caracterizado a esta selección, ¿no? Que en los momentos clave, en los momentos donde se juega de verdad el tema, pues esos jugadores siempre responden.
El profesional del baloncesto, como tú o como los jugadores que están, los 12 de Scariolo, a los que tú conoces muy bien, ¿os blindáis ante los comentarios y lo que se puede decir una vez metidos en campeonato o eso llega?
Sí, yo creo que pasa que, a ver, normalmente esta selección siempre ha sido muy... se ha aislado bastante bien, de tanto cuando se es favorita como cuando empiezan las críticas, como cuando se centra mucho en su trabajo. También es verdad que bueno, que hay esta selección tiene un grupo bastante grande de jugadores nuevos, no inexpertos, porque tienen experiencia, pero nuevos en este tipo de competiciones, ¿no? Y igual por ahí puede ser algo diferente, pero yo cuando he estado y con el grupo un poco anterior, era así, el equipo se blindaba, se centraba en las cosas que puede controlar, en intentar mejorar día a día dentro del torneo y así es como han llegado los éxitos. Supongo que los veteranos transmitirán esa tranquilidad y ese focus, esa concentración en lo que es importante, ¿no?
Uh-huh. Parrita, te escuchamos.
Bueno, hemos escuchado a Pau hablar de que hemos empezado de menos a más, que solemos hacerlo, pero que lo que hay que hacer es rendir bien cuando llegan los cruces, que es un poco lo que estás diciendo tú también, que lo importante viene ahora cuando juego contra Italia y contra Serbia, que va a ser lo que realmente defina nuestro papel en el campeonato. Pero de todas formas, la crítica se hace porque se espera mucho de la selección. O sea, la crítica viene de la exigencia, y la exigencia viene del nivel que tenemos. Si fuéramos una panda de piernas, Pues no habría esta exigencia, ¿no, Fernando? O sea, la exigencia tiene que haberla porque venimos de los 15 mejores años de la historia de la selección.
Claro, claro, y eso es así, y por eso se exige mucho a la selección, y también por el recuerdo que queda, ¿no? Porque al final muchas veces el aficionado se acuerda del anterior torneo, pero claro, el anterior torneo se acuerda de la fase final, digamos, ¿no? De los cruces, que es cuando el equipo ha rendido espectacular y ha hecho un baloncesto espectacular. Pero no se acuerdan de quizás una primera fase un poco más dubitativa, ¿no? Que suele ocurrir. Y por eso también, bueno, pues el recuerdo es el buen sabor de boca que dejan las fases finales, pues para el siguiente torneo quiere que se esté ya así y bueno, pues ahí crea un poco a lo mejor ese clima de no es igual y tal, ¿no? Pero yo tengo confianza en que este año vuelva a pasar lo mismo, pese a quizás esa un poquito inexperiencia en algunos jugadores en estos torneos, pero confío plenamente en la veteranía que hay en ese equipo.
¿Tú crees que nos da para medalla?
Sabemos que es un camino muy largo. Yo creo que selección hay y jugadores hay para poder optar a ello. Lo que pasa que esto, al final, estos torneos se depende mucho de determinadas situaciones, de determinados partidos. Creo que el partido contra Italia que viene ahora pues lo podríamos catalogar ya de cruce de octavos prácticamente, y bueno, son partidos donde ya hay presión y hay que ver cómo el equipo responde, pero si tuviera que apostar, pues apostaba desde luego que sacamos medalla.
Lo que sí parece es que es el mundial más abierto de los últimos tiempos, ¿no? Que estamos todos muy cerquita, o sea, que hay 8 o 10 selecciones, yo diría más bien 7 y 8 selecciones que pueden optar a pelear por todo, y que lo hemos visto, por ejemplo, con la victoria de Estados Unidos ante Turquía por un punto en la prórroga, sufriendo y teniendo todo en contra, con la derrota de Grecia, que parecía mucho mejor que Brasil, que creo que de hecho lo es, y ha perdido por un punto contra los sudamericanos. O sea, se está viendo que en el torneo las distancias tampoco son tan grandes entre los buenos.
Sí, creo que una vez se eliminen, digamos, selecciones que sí que son realmente inferiores, vamos a quedarnos con un mundial apasionante desde la siguiente fase, ¿no? Creo que va a haber partidos de mucho nivel, además los equipos ya han rodado, ya han jugado 3 partidos, con lo cual, bueno, pues ya se empieza, dentro del torneo, pues se empieza a mejorar y se empieza a competir y creo que lo bonito de esto es que va a ser un mundial muy bonito para el espectador, donde no hay un Estados Unidos inalcanzable. Yo creo que es una Estados Unidos muy buena, con opciones al oro, pero no al nivel de que estamos acostumbrados a ver. Y bueno, yo creo que también se le puede dar alguna sorpresa. Bueno, yo te creo que Serbia tiene muy buen equipo y además está jugando muy bien. Pero bueno, esto es largo y veremos a ver cómo termina todo.
Bueno, Fernando, que yo sepa, no tienes pensado retirarte a corto plazo, ¿no?
No. Vale. Yo no tengo pensado. Lo que no sé si mi cuerpo me dejará. Estoy poniendo los medios para que me deje muchos años.
Pues estás hecho, chaval.
Sí, no, yo lo digo porque mantén, si no te importa, una opción preferencial para ficharte como comentarista, que lo explicas de lujo.
Bueno, vale, cuando queráis. Porque esperemos que en el 2040 o así podamos hacer.
Así seguimos con tiempo de juego.
Muy largo, me lo fías. Muy largo. Oye, ya que estás siendo muy sincero y muy claro, ¿por qué no está Fernando? Ya sé que está Escariolo y elige a los suyos, pero ¿por qué no está Fernando San Emeterio en esta selección?
Bueno, Sergio pues decidió que digamos no podía darme un rol entre los 12 asegurado y bueno, un poco él también entendió que debido a mi edad y mi trayectoria pues quizás no era momento de ir a ganarme un puesto a riesgo también de bueno pues también de físicamente, ¿no? Digamos, a estar un mes trabajando para luego quedarte a las puertas de poder ir, con lo que supone para mi físico, también para mi club, así que bueno, creo que hubo un entendimiento por ambas partes en el cual yo siempre fui claro que si contaba conmigo entre los 12, por supuesto que iba a estar, pero que si teníamos que... Él no lo entendía, no me hizo falta decirlo, por otro lado, que si tenía que estar un mes ahí para arriesgarme, pues era mejor descansar y prepararme bien para el comienzo aquí.
Qué bueno. Esa es la historia. Por eso no está Fernando San Emeterio en la selección. Más claro imposible. ¿Se echa de menos a Rafa Martínez en Valencia, en la Fonteta?
Sí, claro que se echa de menos. Se hace duro. Se hace duro, bueno, pues no tenerle ahí de compañero de taquilla, de compañero de equipo. Pero bueno, aquí no se le va a olvidar. No se le va a olvidar porque es una institución en Valencia, una leyenda y además... un ejemplo para todos los chavales de la alquería que están empezando, pues tiene que ser el ejemplo a seguir.
Muy bien. Rubén, ¿algo más para Fernando y cerramos?
Dos rápidas, una de baloncesto y una de fútbol. Vamos a empezar por la de fútbol. ¿Contento con el Racing, no?
Sí, contento.
¿La tocaba?
Nos falta... Ahora, bueno, como siempre, hay que exigir más, ¿no? Y ahora nos falta el ganar un partido. Hemos tenido dos muy cerca. Pero bien, estamos en segunda y bueno, a ver si podemos seguir escalando.
Claro, no podía estar el Racing en segunda vez. Y luego la otra, a mí me gusta mucho la plantilla, cómo se os ha quedado. Me parece que tenéis un equipo muy chulo. Y empecéis con un partido facilito contra el Barça en Supercopa. ¿Qué esperas del torneo?
Bueno, Supercopa siempre es un poco incertidumbre, ¿no? Porque no sabes cómo llegan los equipos. También influye mucho... jugadores del Mundial que se incorporan, cómo se acoplan rápidamente o cómo no, pero bueno, el Barça sí que es verdad que es un plantillón y será complicado ganarles, pero bueno, es principio de temporada, es un partido y nosotros vamos a intentarlo como siempre.
Muy bien. Fernando, gracias de verdad por pasarte esta semana por Showtime. Que te respeten las lesiones, que eso es importantísimo. Buena temporada, ya nos dará tiempo la temporada para seguir charlando. Un abrazo muy fuerte desde la COPE, ¿eh?
Nada, muy bien, un abrazo.
Abrazo fuerte, Fer.
Chao, un abrazo.
Seguida tertulia, con Parra y con Paniagua, Paniagua y Parra. Pero antes, quiero comentar dos temas con Rubén Parra. Uno... es información COPE de... Bueno, mira, uno que estuvo en Saitama, uno que de la selección sabe un montón, que es uno de los ilustres del baloncesto español. Parra, informa la cadena COPE. ¿Por dónde pasa el futuro de José Manuel Calderón?
Pues por esperar que llegue una oferta que le convenza de la NBA. Lo dijo cuando terminó la temporada, antes de que comenzara el verano, y sigue en esas. El otro día se montó bastante revuelo, la semana pasada, porque salió una noticia de un periódico de Extremadura que decía que Calderón estaba más cerca de la retirada que nunca. que estrictamente es verdad, porque cuanto más tiempo pase, más cerca va a estar de la retirada que nunca. Eso es una evidencia. Pero la cuestión es que no es que José se plantee ya mismo retirarse. Él está ahora en Estados Unidos, ha viajado ya con la familia a Nueva York, donde se va a instalar, porque los críos empiezan ahí el colegio, el curso escolar, y espera por ofertas. Ha tenido ya ofertas. Estuvo a punto de firmar por Milwaukee Bucks, no se llevó a cabo porque a última hora ficharon a Korver, se les puso a tiro, y mira, valga la redundancia, un tirador como sí. Kai Korver, se les puso ahí y lo ficharon y ocuparon la última plaza que quedaba libre después de que la otra la ocupara el hermanísimo, Thanasis Antetokounmpo, y al final se frustró eso, que estaba muy avanzado. También se interesó por el Atlanta, los Hawks, en donde ya completó unos playoffs hace dos temporadas. También estaban interesados en que José fuera para allá, pero a él no le interesaba lo que le ofrecieron. Y lo que a mí me ha contado, lo que hemos podido saber, es que lo que le interesa es tener un contrato garantizado, que él no se va a ir a ningún sitio ni va a mover a la familia de una ciudad de Estados Unidos a otra por un contrato parcial o por tal. Él lo que quiere saber es que el equipo que le quiera tiene que ser un equipo que apueste por él para toda la temporada. A él le da igual tener un rol secundario, ayudar a los jóvenes a formarse, incluso echar un cable al entrenador, porque si hay un tío que sabe de baloncesto en la NBA, yo creo que jugador, pocos habrá que sepan más que Calde. O sea, que él está dispuesto a sumar en el equipo que le quiera, pero que no se va a ir a cualquier club. Si no encuentra ninguna oferta que le satisfaga esas necesidades, efectivamente se retirará. Pero él sigue abierto y, de hecho, no voy a decir cuál es el equipo, pero siguen abiertas negociaciones y hay uno que está muy interesado, hay un equipo de NBA que está muy interesado en él. Seguirá negociando, si antes de terminar la temporada firma, fenómeno, pero es que incluso aunque empiece la temporada, puede ser que en noviembre o en diciembre le llame a algún equipo para firmarle por lo que resta de año. Así que hasta que no pase un tiempo, yo creo que es precipitado decir que José Manuel Calderón se va a retirar. Y en su cabeza, desde luego, está seguir intentando jugar en la mejor liga de baloncesto del mundo.
Vale. Y después, antes Parra ha tirado un cebo, como decimos en el argot periodístico. Has estado con Pau Gasol, que es el líder de esta gran generación que poco a poco va dando sus pasos y va perdiendo también a integrantes. ¿De qué ha hablado Pau? De todo, ¿no? De la selección, de su nueva aventura, de cómo está, sobre todo, de cómo está, ¿no? También.
Sí, yo le he visto bien, ¿eh? No, o sea, está perfecto. Quiero decir, ni cojea, ni nada. Ya está haciendo trabajo de pista y se le ve bien. Me ha llamado la atención, hacía tiempo que no le tenía cerca, las canas que tiene ya en la barba. Está claro, somos más o menos de la misma quinta, pues es que la edad no perdona para nadie. Y sí, ha estado. Era un acto de la Gasol Foundation, de una presentación de un estudio que han hecho, que se llama Estudio Pasos, para luchar contra la obesidad infantil. La verdad que ha estado bastante interesante. Y ahí ha repasado todo. Se ha acordado del Mundial de Saitama, por supuesto. Ha dicho cómo se encuentra, lo que espera de su temporada en Portland. Y ojo, que él también analiza cómo está España.
Escuchamos a Pau Gasol y seguimos en Showtime.
Nuestra selección de baloncesto, pues de momento ha ganado los dos partidos. Estamos imbatidos, ¿no? Que era el primer objetivo. Clasificado ya para la siguiente ronda. Y bueno, ellos son plenamente conscientes de la dificultad del siguiente grupo, de los dos rivales que nos encontraremos allí y de la consecuencia que eso tendrá, ¿no? Para bien o para mal. Espero que bueno, yo creo que han habido buenas sensaciones en momentos de los partidos. Creo que poco a poco, como siempre, nos cuesta un poquito arrancar. Pero bueno, tengo plena confianza en mis compañeros, en el seleccionador y espero que eso. Que estemos a tope en los partidos que cuentan. Bien, bien, la verdad es que bastante bien, haciendo cositas de pista, de baloncesto, cada día un poquito más, sin ningún problema o síntoma raro, así que bien, contento con mi estado de salud, que para mí pues es importante, ¿no? Y bueno, pues trabajando cada día para ir mejor y llegar a Portland lo más entero posible y poder quizás pues empezar con mis compañeros allí con normalidad. Expectativas, bueno, pues tenemos el equipo, es un equipo competitivo que acaba de jugar la final de conferencia con caras nuevas, creo que son 6 o 7 jugadores nuevos, que es un poco atípico para un equipo que acaba de jugar una ronda tan avanzada, pero a la vez con grandes jugadores, yo creo con gran ambición de volver a estar a esos niveles y tener la oportunidad de llegar hasta el final, ¿no? Yo, mi ambición e ilusión es poder estar bien de salud, que sin ella no hacemos nada, y con muchas ganas de disfrutar de una temporada pues lo más exitosa posible y ayudar a mi equipo a conseguir los objetivos, ¿no? Es un poco siempre en mi misma mentalidad. Sí, fue un día muy especial, un momento muy especial, como sabéis, en no solo en mi carrera deportiva, sino en la carrera en la historia del deporte, del baloncesto. Un momento creo que todo el país vivió de una forma muy especial, muy emotiva, y bueno, que disfrutamos muchísimo, ¿no? Y que yo creo que siempre podemos estar orgullosos de lo que pasó en aquel verano en Japón, en Saitama, donde fue la fase final, y bueno, recuerdos muy, muy bonitos.
Más del Mundial de Básquet, sigue por aquí Rubén Parra, estás por aquí, ¿verdad, Parrita?
¿A qué seguimos?
Y se incorpora nuestro profesor, hola, Miguel Ángel Paniagua, muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, de inicio para analizar, seguir hablando, seguir analizando lo que es la realidad, lo que está siendo esta primera y también segunda fase de la selección española en la Copa del Mundo. ¿A qué nivel está España si hemos de poner una nota, por lo que hemos visto hasta el momento, de 0 a 10? Entiendo que no suspende. ¿Aprueba justito o le ponemos nota más alta, profe?
Bueno, yo le pondría de momento un 5.
Un 5.
Que no está mal. Es decir, teniendo en cuenta que se trata de aprobar, está bien. Un 5 es una buena nota.
Vale.
Pero esta selección nunca puede aspirar al aprobado. Esta selección tiene que aspirar al notable o al sobresaliente.
Uh-huh.
Por lo tanto, desde un punto de vista estrictamente objetivo, la selección a día de hoy, con dos partidos jugados, está por debajo de sus posibilidades reales. Esto es como un chaval que puede sacar una nota de 9 y está sacando una nota de 5,5. Pues hombre, estamos contentos porque ha aprobado, pero no estamos contentos porque puede dar mucho más de sí.
Vale, el ejemplo es muy gráfico. A ver, ayudadnos, Miguel Ángel, Rubén, Miguel Ángel, a todos a entender por dónde pasa la mejoría de España. ¿Qué debe mejorar España de su juego? Rubén, entiendo que un concepto general sería todo, pero vamos a intentar delimitarlo.
Yo creo que la atención, porque en la atención, de la atención surge todo lo demás. Si tú estás atento en defensa, generas opciones de ataque. Creo que ese es el talón de Aquiles de España hasta ahora. Jugando con los rivales que nos hemos enfrentado en la primera fase, son todos, los tres, de un nivel muy bajo y no tienes una gran exigencia. Pero ya con Italia se ve que la cosa es diferente, con Serbia ni te cuento, y las carencias te pueden costar la eliminación. Creo que todo tiene que pasar por poner un punto más de atención en el partido. A mí, el jugador que más me está gustando hasta ahora es Rudy Fernández. Y tiene que ver mucho con la atención que está poniendo. Yo ya no voy a los puntos. Es evidente que el líder en la cancha, anotador, es Ricky Rubio, que Marc le secunda y es el líder dentro y fuera de la cancha, es la estrella del equipo. En eso no hay ninguna duda. Que Jules está empezando a aparecer y eso es muy importante. Pero a mí, yo lo que le pido a la selección es que compita. Y competir contra una selección, por ejemplo, como la de Túnez, el resultado luego te tienes que callar la boca, gano de 39, pero la primera parte es flojísima, no te puedes ir 42-39 al descanso. Y lo de Puerto Rico ya es que es peor que lo de Túnez. O sea, con Puerto Rico estar sufriendo con 6 puntos arriba a 2 minutos del final, me parece, no voy a decir bochornoso, pero lejos de lo que, lo ha comentado el profe perfectamente, a esta selección hay que pedirle un notable, un sobresaliente, y estar sufriendo con Puerto Rico es aprobado, raspado, o sea, un 5 y gracias, y no vengas al despacho a revisar el examen que te suspendo.
Aquí, creo que en eso coincidimos todos, la cuestión en la primera fase, es decir, Túnez, Puerto Rico, Irán, es engrasar la maquinaria para lo que va a venir después, rivales de muchísima más entidad, y que si tienes esas lagunas, por decirlo fino y claramente, no vas a poder recuperar, no vas a tener terreno para poder recuperar. Profe, ahora voy con los nombres propios, pero seguro que Scariolo le está dando muchísimas vueltas a esa pizarra y al juego de España. ¿Qué debe mejorar España?
Bueno, tiene mucho que ver con lo que ha dicho Rubén, ¿no? Yo diría que la defensa. Pues, para mí, la defensa engloba el primer concepto esencial que tiene que tener todo equipo en un campeonato de este nivel, ¿no? Que es concentración defensiva. El ataque se ejecuta y la defensa es concentración. Y esa concentración luego te lleva a mejorar en todos los aspectos del juego. Es decir, si defiendes bien, no solamente minimizas las posibilidades del rival, sino que ejecutas mejor el rebote defensivo o tu rebote, tu guarida, digamos, guardas mucho mejor tu castillo, puedes salir al contraataque, puedes salir al juego en media pista, estás tenso. Y luego en ataque hay un concepto que, bueno, como en los partidos vamos muy deprisa, no me da tiempo a exponerlo del todo, lo apunté el otro día, y es que muchas veces España, cuando ejecuta acciones ofensivas, lo hace precipitadamente. O bien, sí que mueve el balón, pero no mueve la defensa. Es decir, una cosa es mover el balón de lado a lado, buscando y tal, pero tienes que mover la defensa. Si ese movimiento de balón es muy discorde con el tempo del partido, es decir, si tú realizas una serie de pases cantados, muy previsibles, porque ya te han hecho el scouting, la defensa apenas se mueve. Se trata de mover la defensa y a partir de ahí buscar las oportunidades, ¿no? Normalmente, en un equipo con estas características, incluso frente a Italia, que tiene, cuando ya lo analicemos en su momento más en profundidad, tiene una profunda carencia en el juego interior y una potencia demoledora en el juego exterior, pues, por ejemplo, consiste en buscar al hombre interior, a partir de ahí generar opciones, bien en el juego interior o bien en el juego exterior, y es el equilibrio, ¿no? Y luego, hombre, sí es verdad que en el partido contra Puerto Rico se fallan muchísimos tiros que, no te digo en su mayoría, pero una buena parte de ellos, normalmente a jugadores de esta calidad, como son los nuestros, les van a entrar. Pero para mí eso tiene mucho que ver también con la concentración y con el hecho de querer jugar rápido, que no necesariamente significa que tengas que jugar a una gran velocidad, sino que tienes que imprimir rapidez a tus acciones, pero no precipitación. Y yo creo que en algunos casos también ha habido precipitación. Es verdad que hubo tiros buenos, y lo bueno que tiene ese aspecto de la precariedad ofensiva que vimos frente a Puerto Rico es que difícilmente España, con el nivel que tiene, el poder de fuego que tiene, por así decirlo, se va a quedar en unos porcentajes tan paupérrimos como tuvimos frente a los boricuas. Pero repito, para mí, esencialmente, todo parte de atrás, todo parte de lo que decía Rubén, ¿no? Intensidad, concentración, pero esos son factores que siempre van alineados con el aspecto defensivo. Y en defensa es donde se ganan campeonatos.
De los 12 de Scariolo, Rubén, lo que esperábamos, más allá de lo que han condicionado los partidos y el guión de los enfrentamientos que ha tenido España, quiero decir, un G2 con Ricky, con Marc, donde Juancho esperábamos que aportase, lo hizo más en el primer partido, Yul apareciendo, ¿es lo que te estabas esperando del grupo?
Sí, yo quiero romper una lanza por Claver, al que le está matando todo el mundo.
Muy de acuerdo, y me sumo.
A mí no me parece que Claver sea uno de los 5 problemas que tiene España principales. O sea, yo entendí, por ejemplo, o he entendido las críticas de la llamada de Claver cuando estaba en Portland. Yo hubo una temporada en Portland, recuerdo hablar con el seleccionador y decírselo. Digo, no me puedo creer, por mucho que esté en la NBA, un tío que ha estado un año sin jugar, que vaya a la selección por decreto. Porque sí, tiene calidad tal, tiene lo que tiene es un año de inactividad. Y aquí ha estado gente en la CB jugando todo el año. Y yo eso no lo comprendía muy bien. Ahí puedes decir, oye, pues a lo mejor merece otro venir. Pero a mí la participación de Víctor me parece que está activo en defensa, es de los que más atento está y luego podrá tener mayor o peor acierto, pero en serio, dista mucho de ser uno de los 5 principales problemas de España. Dicho esto, ha quedado claro que a Scariolo hay cosas que no le han gustado. Se vio, por ejemplo, en los 6 minutos que jugó Billy contra Puerto Rico, que es una llamada de atención para el pívot, que en ataque es un portento, pero en defensa deja mucho que desear, y es así, o sea, no es una cuestión de criticar por criticar, es una cuestión de buscar una crítica constructiva. Entonces, ¿está dando cada uno lo que puede? Pues yo creo que Ricky está dando muchísimo, que es lo que debe exigirse a una de las estrellas del equipo. Mark también. Mark con Puerto Rico ahí juega 2 minutos y medio que son de libro. O sea, delante y atrás. O sea, encadena 4 jugadas consecutivas. Una forzando una falta en defensa, otra impidiendo una ganaste, luego anotando y forzando falta en ataque. Que es de lo que se le pide a Mark, que sea estrella de este equipo. Jul está empezando a aparecer. Y yo a Jul se podrá tener dudas de su estado, de si está en gracia o si desde que volvió a la lesión no ha sido lo mismo, pero es un tío que compite y se va a dejar los cuernos hasta el final. Y lo mismo digo de Rudy. De los demás, pues hay que exigir un poquito más de Pau Rivas, hay que exigir un poquito más de Juancho. Yo al que más habría que exigirle por calidad en comparación con lo que está dando, yo creo que es a Juancho. Vale. Es el que tiene que dar un paso al frente porque lo tiene. O sea, si, yo no le voy a pedir a un cojo que salte 6 metros, pero es que, o sea, Juancho es un tío que tiene una potencia, habilidad importantísima, y tiene que mostrarla y tiene que dar ese paso al frente, porque ya no está Pau, ya no está Navarro, ya no está Calderón, Chacho no está, Mirotic no está, Ibaka tampoco ha venido. O sea, hay gente que tiene que tomar el relevo. Dicho lo cual, sí puede ser que ha habido campeonatos, estoy pensando sobre todo en el de España, lo tengo muy presente últimamente porque ha sido el batacazo más chungo de toda esta generación de oro, y los que lo vivimos de cerca lo sufrimos mucho. Y en ese campeonato empezamos arrasando, todos los partidos los ganamos de paliza, una soba tras otra, parecía un paso militar, dábamos por hecho que jugaríamos la final contra Estados Unidos y que incluso podríamos ganarles, y llegó Francia y en cuartos para casa. Y a lo mejor eso está muy presente en los jugadores y en el cuerpo técnico, y lo que quieren es ir increchendo, o sea, empezar poco a poco a rodar la máquina y coger la forma. Pero la segunda fase de este campeonato es muy traicionera, y lo mismo no te da tiempo a acelerar la máquina lo suficiente cuando lo necesitas.
A ver, alguna más. Y precisamente en relación a lo que ha comentado Rubén ahora mismo, mirando hacia adelante, hacia el futuro. Profe, peligros de Italia. ¿Cómo juega Italia?
Muy predecible, pero a la vez muy difícil. Es muy predecible porque históricamente en los últimos años, desde que ha vuelto un poco al panorama internacional después de aquel bajón enorme que tuvo de perderse Olimpiadas y Mundiales, Italia juega eminentemente exterior, ¿no? Tiene una crisis de hombres altos, sus mejores hombres altos, de hecho, su mejor hombre alto viene de la Serie B y está ahora en Serie A, pero es el típico jugador, es un caso parecido al de Piero Oriola, ¿no? Pero en general su batería, su verdadero peligro viene en el juego exterior con jugadores de una calidad incontestable, ¿no? Entonces, el peligro de Italia es que en un día medio inspirado de sus jugadores exteriores, muchos de los cuales nos suenan, ¿no? Estamos hablando de Gigi Atome, de Gallinari y compañía, ¿no? Bellinelli, etcétera. En un día inspirado, esa selección le puede ganar a cualquiera, incluyendo a Serbia. Aunque para mí el favorito en el enfrentamiento Serbia-Italia es Serbia, ¿no? Sin duda. Pero en un buen día de sus tiradores exteriores, Italia es un peligro tremendo porque tiene una calidad demoledora, ¿no? Tiene mucho poder de fuego. ¿Eso qué significa? Que ahí se hace ineludible defender. Porque desde la defensa es desde donde puedes parar la previsible sangría que te van a hacer los hombres exteriores, que tiran, que penetran, que tienen una calidad individual extraordinaria, ¿no? Su debilidad, pues es evidente que puede estar en el juego interior. Tampoco es que los jugadores interiores de Italia sean mancos, pero por lo que leemos, es una selección a la que he seguido mucho, pues tengo, como sabéis, muy buena relación con el seleccionador italiano, y además les he visto en los partidos del Mundial que yo tengo ganas de verles contra Serbia, que ese es el partido, porque hasta ahora, bueno, es un calentamiento, ¿no? Porque el grupo es muy, muy sencillo, tanto para Serbia como para Italia, pero Italia representa un gran peligro y va a exigir una concentración, lo que hablaba Rubén antes, ¿no? Va a exigir una intensidad, una concentración que hasta ahora no hemos visto. Que el equipo puede dar, sin duda alguna, que tenemos buenos defensores exteriores, no me cabe ninguna duda, pero hay que hacerlo. Porque como no lo hagas ante Italia, Italia tenga un mediodía, no te digo ya un día de estos de de un 60% de triples. No lo necesitan, pero son grandes anotadores, grandes realizadores, y se te pueden poner en 90 puntos en un pispás y luego levanta tú eso, ¿no? O sea que hay que bajarles la anotación, hay que defender mucho, hay que estar muy concentrado, y de ahí mi redundancia en decir que vale, que sí, que las teorías de que a lo mejor no hay que empezar tan fuerte y tal, me parecen fenomenales, pero que tienes que ir cogiendo hábitos porque el día de Italia se estará necesitando toda la aportación, particularmente defensiva, y de concentración y de intensidad que esta selección puede dar.
Bueno, así juega Italia, por el mismo precio, tal vez la selección más completa de esta Copa del Mundo. ¿Cómo juega, cómo es Serbia, Parra?
Atroz. Atroz.
Tienen muchos centímetros. No, la cuestión. Por Chokic.
No, estaba pensando en cómo resumirlo sin que la gente apague la radio y se vaya a acudir a un profesional.
Venimos del susto de Italia después de la radiografía de Miguel Ángel, ¿no?
Pero.
No os vayáis.
Serbia es el coco. En serio, es el coco. Mira, te voy a dar un dato que yo no había visto en mi vida. En el partido contra Filipinas. Entre Jokic, Bielica, Marjanovic, Milutinovic y Simonovic hicieron 23 de 23 en tiros de campo, que es el porro superlativo. O sea, terminó todo el conjunto de Serbia en ese encuentro que anotó 126 puntos, terminó con un 75% en tiros de campo. Y el tema de Serbia es que te machaca por los cuatro costados. A campo abierto son imparables, tienen un paso de defensa-ataque súper rápido, solo comparable a los americanos, son serios en defensa, y luego tienen un baloncesto coral que viene dado de que hay mucho jugador muy bueno. A mí, Michi se está haciendo un campeonato que dan ganas de comprarse un póster y empapelar todas las paredes de la habitación con él. Es mucha potencia de fuego, muchísima. El mejor pivo del torneo de largo, que es Jokic. Interiores como Marjanovic o el propio Milutinovic, o Vircevic, que también lo está haciendo genial. Y luego están recuperando encima a Bielica, que estaba tocado, y Bogdanovic es una metralleta. Sinceramente, viendo los primeros partidos de la primera fase, no hay color entre Serbia y casi ningún equipo, te diría que incluso Estados Unidos. O sea, en cuanto al juego y al nivel mostrado, si lo que quería Sasa era decir estas son mis cartas y aquí hemos venido a jugar, pues tiene cartas que para meterse tienes que ir con tres ases. O sea, complicado. A mí me parece, es un gustazo verles, pero me parece muy complicado que España encuentre soluciones para ganar a Serbia en el estado actual de España y en el estado actual de Serbia.
Bueno, vamos a ir cerrando tertulia, pero de la primera fase, ¿confirmáis los pronósticos? Es decir, ¿lo que pensabais que iba a ser el Mundial o encontráis alguna decepción? No sé, ¿esperabais más, por ejemplo, de alguna selección africana? No sé, Miguel Ángel.
No, bueno, África, las selecciones africanas son muy ciclotímicas y yo llevo diciendo... Tampoco me dejo guiar por la amistad con Mario Palma, ¿no? Pero llevo diciendo tiempo que no es casualidad que Túnez sea campeona de África, ¿no? No tienen tanto talento atlético ni físico como las selecciones subsaharianas, como Senegal o Nigeria, incluso Costa de Marfil, pero tienen entrenador y tienen más cabeza, tienen más inteligencia baloncestística y luego tienen a rol, ¿no? Entonces, en ese sentido no me decepciona tanto. Yo, salvo que haya una gran sorpresa en la tercera jornada, en ambos lados del cuadro, digamos, en ambas partes del cuadro, Túnez se va a quedar, si no me equivoco, como la única selección africana y con pase automático a la Olimpiada, por ende, ¿no? A mí la gran decepción me ha parecido Alemania, y es una decepción reciente, porque según estamos grabando, prácticamente ha acabado el partido, ¿no?, contra Dominicana. Pero para mí Alemania tiene un equipo muy bueno, tiene jugadores muy reconocibles, empezando por Schroeder, sigues con Voigtmann, luego está Theis. En fin, no estamos hablando precisamente de jugadores menores, y su caída a los infiernos, que se salvó, que haya un improbable triunfo de Jordania en la tercera jornada.
No, están eliminados, profe, están eliminados.
Claro, Alemania está eliminada y es una de las grandes, para mí es la gran decepción y la gran catástrofe, porque es lo mismo que hablábamos antes, ¿no? En relación al talento que tienen... le da para ganarle a Dominicana, que ha jugado un gran partido, pero le da para ganarle a Dominicana de 10 partidos, 9 y medio. y por lo tanto para mí es una gran decepción. Claro, luego también es probable que caiga Canadá a ese pozo del 17 al 32, pero ahí hay una justificación y es que estaban en el grupo de la muerte, ¿no? Si tú te enfrentas a Lituania y te enfrentas a Australia, son dos selecciones muy potentes, no vienes con los buenos de Canadá, que podría haber traído, por cierto, un equipazo, pero es otro de los equipos, hablamos de Estados Unidos, pero a Canadá se le han bajado del autobús prácticamente hasta el que te cobra los billetes, ¿no? Y en ese sentido, el previsible descenso a los infiernos de Canadá, pues es más justificable, ¿no? Pero para mí la gran decepción a día de hoy, y con lo que llevamos visto, es Alemania.
Parra.
Sí, lo va a ser, y lo va a ser, porque cuando antes de que empiece el Mundial estuve mirando sobre todo los cruces, nosotros nos juntamos con Italia y con Serbia, por ejemplo, y está Túnez, presumiblemente, que es la pata floja del banco, por así decirlo, pero luego en el resto de cruces, Estados Unidos, por ejemplo, Turquía, se va a cruzar con Grecia, presumiblemente también con Brasil, y ahí está guapo porque se juntan Turquía, Estados Unidos y Grecia para buscar dos puestos. O sea, uno de los tres se va a quedar fuera seguro. Y a mí me parecía guapísimo el cruce del último grupo, que en mi opinión iba a ser Francia como primera, Alemania como segunda, y luego Australia y Lituania. Yo creo que Lituania puede ganar a Australia, pero veremos. Sería ese grupo de los cuatro. Y claro, al caerse Alemania ante la República Dominicana, que... no olvidemos lo que es la República Dominicana, es que tampoco, o sea, el otro día con Jordania ganó en el descuento, o sea, y de penalti, o sea, no sé, me parece un golpe muy duro para el baloncesto germano, para Patrick Fermerlin, que había apostado fuerte por esta selección, y me resulta inexplicable. No he podido ver el partido y no, o sea, solo tengo los datos del marcador y poco más, 70-68. No he podido ver el partido, no sé lo que ha acontecido, pero es muy llamativo. Del resto de cosas, yo quitando el topetazo de Alemania, no ha habido ni una sola sorpresa en el Mundial. Y quiere decir una cosa, que es que un Mundial de 32 selecciones da para lo que da. Y esta primera ronda, lo más que te puedes encontrar es del orden de 15-20 palizas, porque hay 10 equipos, los 10 top del Mundial, los enfrentas a los 10 peores y te sale una diferencia de 35-40 puntos de media, que es lo que hemos visto hasta ahora.
Pues dicho queda. Miguel Ángel, la semana que viene más, cuídate mucho.
A ver si podemos hablar de una celebración de medalla.
A ver, los partidos, todos, lo reitero, no me quiero hacer pesado, como dice Miguel Ángel, no desgasta el concepto la reiteración, todos los partidos de España en el Mundial de China aquí en la COPE. Parra, abrazo fuerte, ¿o querías decir algo más?
No estoy vale. A la expectativa.
Muy bien, adiós. Nos vamos, bajamos la persiana del 363 de Showtime. Recuerdo, antes Parrita apuntaba alguna cosa, que el primer torneo de la temporada, la primera competición en nuestro país, la Supercopa de España, ya tiene emparejamientos. Real Madrid, Montaquit, Fuenlabrada y Barcelona-Valencia en semifinales. Real Madrid, Fuenla, Barcelona-Valencia, 21 y 22 de septiembre en el Wizzing Center de Madrid. Recordad que todos los partidos de España los contamos, los vivimos, los disfrutamos aquí en la COPE y que podemos interactuar a través de las redes sociales, las principales. Tenemos nuestro muro de Facebook, facebook.com/showtimecope, y en Twitter somos @copeshowtime. Gracias por descargarnos, gracias por escucharnos, gracias por aguantarnos. La semana que viene más. Adiós.